En A Media Sesión, Madrid Innova. Rafa Jiménez.
La innovación es el concepto que más nos gusta a Media Sesión, y si además ayuda a otros aspectos clave como la sostenibilidad y la economía circular, pues todavía mejor. Por eso, y porque además es un ejemplo de trasvase de éxito en un ecosistema que trata de exportar talento académico a la empresa, hablamos durante los próximos minutos de Persiskin. Y lo haremos con su CEO, con Jaime Sanfélix. Jaime, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, un placer.
Jaime, explícanos el comienzo. ¿Cómo surge Persiskin? O bueno, no sé si lo pronunciáis así, pero cuéntanos.
Sí, lo pronuncias perfectamente. Sí, el nombre es Persiskin, y básicamente el nombre es porque proviene de lo que es el producto origen, que es el caqui, que es el caqui persimón, que se suele denominar, y skin, evidentemente, por la piel, ¿no? Entonces, esto surge un poco con la necesidad de darle salida a la búsqueda de una valoración de un producto que estaba perdido, porque no tenía una salida comercial en el mercado en fresco, dado de que había una sobreexplotación de esta producción en la comarca de la Ribera Alta, aquí en Valencia, y se estaba perdiendo el 50% de lo que producía un árbol, ¿no? Y esto, la verdad es que era pues un poco problemático, porque pasabas por los campos y era como un manto rojo de todos esos caquis que quedaban en el suelo. Entonces ahí es cuando surge la visión de ver, vamos a buscar una alternativa que le aporte valor y que además cree una cadena para que todos los agentes involucrados, tanto en la producción del producto como en la confección final de los productos que puedan llegar a mercado, pues tengan una generación de riqueza, ¿no? Y eso es un poco la idea del desarrollo empresarial de esta iniciativa.
Eso, como idea, me parece evidentemente muy meritorio, pero llevarlo a cabo me parece todavía más complicado, ¿no? O sea, porque tú puedes tener esa idea, pero de ahí a conseguir sacarle el producto, vamos a decir, diseñarlo, saber cómo se puede fabricar, eso yo creo que implica muchas patas, ¿no? ¿Cómo ha sido el llegar al final a tener una alternativa a los cueros naturales y a los cueros sintéticos?
Sí, evidentemente toda innovación requiere de mucho tesón de entrada, ¿no? Y sobre todo una visión clara de cuál es el objetivo que pretende seguir, y sobre todo claramente el destino final, ¿no? Porque, bueno, evidentemente se podía haber buscado alternativas más fáciles, ¿no? El hacer, por ejemplo, una mermelada, o el hacer un zumo, o el hacer comida para animales, que evidentemente pues es como un procesado más industrial y más generalista, ¿no? De lo que son pues los descartes o los residuos de las industrias o de las producciones. Pero claro, esto qué ocurre, que evidentemente no aporta demasiado valor, dado de que el valor final del producto al cual vas a desarrollar tiene un poco valor de mercado, ¿no? Pues un zumo evidentemente tiene un valor mínimo, y solamente la producción del mismo tiene un alto coste, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué tuvimos que hacer? Pues invertir en conocimiento, invertir en desarrollo, apostar por perfiles muy cualificados dentro del ámbito de la química, en el cual nosotros estamos inmersos desde hace casi 20 años en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, y este ámbito académico pues nos da como pie la posibilidad de poder hacer innovaciones tan chulas, claro, como estas, ¿no?
Es chulísimo. Cuéntanos, tanto el cuero como las alternativas sintéticas que tenemos en el mercado presentan problemas, ¿verdad? Eso es un acicate para desarrollar esta alternativa, ¿no?
Efectivamente, el cuero es algo que todo el mundo dice, no, es que la piel natural es mejor que esto que estáis desarrollando. Yo digo, bueno, vamos a ver, es que la piel natural, como se le llama, de partida no la pueden utilizar nada más, se la quitan, fíjate la barbaridad que voy a decir, se la quitan al animal, ¿no? Sí, es decir, necesitas un proceso industrial de curtición, que aportas una cantidad de elementos químicos para poder hacerlo viable, y luego evidentemente unos recubrimientos que la hacen viable para el uso que pretendo darle, ¿no? Como por ejemplo que sea resistente al agua, a la luz solar, a rasgados, a diferentes cuestiones, ¿no? Por lo tanto, que la piel natural es 100% natural, pues hombre, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, evidentemente la piel artificial 100% procedente de poliuretanos tiene otros componentes, que no tiene sacrificio animal, pero tiene una componente química muy, muy grande. Entonces, evidentemente también está contaminando el medio ambiente. Claro. Y ahí es donde este tipo de desarrollos tiene la mayor cabida, ¿no? Porque nuestro producto es superior al 75% de origen natural. Entonces, claro, la parte que evidentemente nosotros le aportamos al producto con la cantidad de producto bio que esto tiene, pues obviamente hace que la contaminación sea prácticamente nula, ¿no? Y obviamente, pues el resto de productos sí pueden tener cierta entrada en el mercado, bien por precio, bien por el mensaje que transmite de calidad en cuanto a lo que es la piel animal. Pero bueno, no olvidemos que cada vez más la sostenibilidad está en boca de todo el mundo y también el tema del bienestar animal. Es decir, vale, está bien claro. Que hace 5.000 años nos vistiéramos con pieles animales, pero hoy es necesario, pues tal vez no.
Claro, claro. Hablabas de barbaridad al señalar que con la piel natural se le quita al animal. Es un producto el vuestro vegano y cada vez las nuevas generaciones tienen más en cuenta estas cosas, ¿no? Es importante tener productos que satisfagan a consumidores que a su vez están concienciados. Supongo que ahí hay un margen de crecimiento tremendo.
Sin duda, sin duda. Es un mercado muy potente y con un público, con una base de clientes, consumidores en definitiva, creciente, porque efectivamente las nuevas generaciones están muy concienciadas con el medio ambiente y bien que hacen, ¿no? Porque al final los recursos son finitos y tener que utilizar unos recursos contaminantes cuando puedes utilizar otros que no lo son tanto, pues obviamente, o no lo son nada, pues obviamente yo creo que la tendencia es más que clara, ¿no?
¿Qué características, vamos a decir, tiene el producto? Me refiero como producto en sí, más allá de lo que estamos hablando, ¿no? De que proviene de una fruta, de que es vegano, de que consigue una circularidad de la economía, que consigue reducir contaminación, pero una vez tienes el producto, ¿qué características tiene?
Ese es el gran hándicap al cual nos tuvimos que enfrentar una vez pasamos a la industrialización de la solución, porque evidentemente a nivel de laboratorio, pues bueno, todo queda como muy dentro, circunscrito a un ámbito como muy controlado y obviamente pues todo puede llegar a funcionar siendo 100% natural, ¿no? Pero obviamente cuando das el paso a la industrialización y sobre todo de cara a que vas a enfocarlo a un mercado en concreto, pues por ejemplo, imagínate la automoción, ¿no?
Claro.
O la zapatería, o el tema de la ropa, o lo que es la tapicería. Pues obviamente exigen una serie de características pues que deben de cumplir para que ese producto sea útil y sea válido para ese mercado, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate el caso concreto de un zapato. Pues ¿cuántas veces te lo pones el zapato y empiezas a caminar con él? Pues cada vez que estás caminando con un zapato tiene una flexión. Pues esas flexiones son exigidas por parte de los industriales del mundo de la zapatería y tiene que cumplir una serie de flexiones. Por lo tanto, tu producto debe de cumplir eso. En el tema de abrasión, exactamente lo mismo. En el tema de resistencia al agua, exactamente igual. En el tema del rasgado, exactamente igual. Por lo tanto, hemos tenido que adaptar nuestra formulación para poder cubrir y para poder llegar a cumplir con cada uno de los parámetros de estas industrias que estoy comentando, ¿no? De ahí que hemos tenido que, de alguna manera, sacrificar un poco esa parte 100% bio de producto natural, bajándola a un 75-22, claro, que es actualmente el producto que tenemos en el mercado, ¿no? Que bueno, que tampoco está mal, ¿no?
No, ojalá fuera todo así. No sé, Jaime, si habéis tenido hasta ahora feedback del tejido empresarial que me estabas comentando, susceptible de utilizar vuestro producto como alternativa, ¿no?, frente al tradicional. ¿Qué recepción hay?
La verdad es que muy buena, y de hecho en pocas semanas van a aparecer en prensa noticias que van a dar pie a esto que estoy comentando. Permíteme que no lo adelante porque se están preparando las notas de prensa, pero hay acuerdos importantes firmados con grandes grupos que van a dar contenido a todo esto que estamos comentando y sobre todo a demostrar de una forma clara que la tendencia es más que demostrable, ¿no? En cuanto a un sector muy concreto, pero también estamos en todos los sectores. Estamos asistiendo a ferias internacionales. La semana pasada, concretamente hace dos, estuvimos en Frankfurt. Semana que viene, no la siguiente, nos vamos a París, luego nos vamos a Milán. Quiero decir, estamos en todas las ferias internacionales del sector textil porque hay una demanda, como hemos comentado anteriormente, creciente y la sensibilidad es muy alta.
Fíjate, es que por poner nombres, ¿no?, por traerlo a la tierra, yo tengo un hijo vegetariano, concienciado con no usar piel. Y le encantan unas zapatillas alemanas, que no sé si las conoces, muy tradicionales, unas sandalias, las Birkenstock, que son de mucha calidad. Pues ha dejado de comprarlas. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es piel Y le duele porque él le encantan, son unas zapatillas de un nivel ergonómico maravilloso, pero dice, pues mientras no saquen una alternativa que no utilice piel animal, no las puedo volver a comprar. Ahí está vuestro
pues
nicho.
Fíjate, ahí, efectivamente. Fíjate, ahí mismo, en esa empresa que has comentado, pues en cuanto tenga la posibilidad de poder conocer nuestro producto y poder incorporarlo a su producción, pues podrá ofrecer una zapatilla vegana a consumidores del estilo de tu hijo que has comentado.
Claro. Háblame de tiempos. ¿Esto está en el mercado? ¿Cuándo va a estar en el mercado? ¿Cuándo va a estar disponible para los productores?
Está ya disponible.
Ah, qué bueno.
Está ya disponible. Hicimos el lanzamiento de lo que era la propuesta de valor el año pasado, concretamente ahora, hace un año, el 13 de enero hicimos el lanzamiento a medios de la innovación que habíamos desarrollado, que evidentemente además, obviamente, está patentada a nivel europeo y ahora tenemos una patente extendiéndosela en el ámbito de las PCTs en todo el mundo. Y lo que hemos hecho durante este año ha sido la industrialización de la producción. Entonces ahora ya estamos operativos y podemos producir desde ya mismo.
Cuesta mucho emprender, ¿no, Jaime?
Muchísimo, no te lo puedes ni imaginar, sobre todo en este país.
Tremendo.
Porque todos son trabas de todo tipo, tanto administrativas, como fiscales, como económicas, como laborales, como de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que el ecosistema emprendedor, que en este país lo tenemos en el ADN, debería de ser mayormente reconocido, porque de alguna manera... somos un pequeño motor, ¿no?, económico.
Hombre.
Entonces está bien, ¿no?, que se hable de las grandes multinacionales que puedan hacer, pero que puedan desarrollar y que puedan emplear, pero los pequeños empresarios y los pequeños emprendedores, dentro de los cuales me considero, pues creo que formamos parte de ese gran motor que es la economía nacional, ¿no?
Hombre.
Y efectivamente cuesta.
Es que
cuesta,
Jaime,
mucho.
En el caso de España hay 3 millones de empresas, de los cuales pymes y micropymes son 2.900.000 largos. O sea, el motor está claro dónde está, o sea, es evidente, pero bueno, la pena es que no se les da la cancha que se les tiene que dar. El vuestro quizá lo has puesto antes en valor, pero por dejarlo claro, es un ejemplo de esa ósmosis, ¿no?, entre lo académico y lo empresarial, ¿no?, con el Parc Científic, la universidad,
sí.
¿Verdad?
Sí, totalmente. De hecho, yo soy ponente en varias charlas que se suelen dar en la universidad y en otros foros, y siempre pongo en valor lo mismo. El ámbito universitario tiene un potencial tremendo de producción, de innovación, pero hay que saber llevarlo a mercado, ¿no? Entonces, agentes como en este caso es mi perfil, tienen y encuentran un ecosistema totalmente favorable para poder desarrollar esas iniciativas que al fin y al cabo terminan en productos, ¿no? Porque está muy bien que dentro del ámbito académico pues se desarrollen iniciativas de innovación dentro del ámbito de la investigación que terminen en publicaciones científicas, y eso es fabuloso porque la sociedad se nutre de ello, ¿no? Pero siempre que no terminen en un desarrollo empresarial que lleve a productos al mercado, difícilmente van a poder desarrollar puestos de trabajo asociados,
claro,
al mismo. Y yo creo que ahí es donde está el gran caballo de batalla entre la universidad y la empresa. Pero por supuesto que sí, es un ecosistema fabuloso, y animo a todo el mundo a que se relacione con las universidades para ese desarrollo empresarial que hemos comentado, porque la materia gris está y el emprendimiento, pero de verdad, o sea, yo viajo por todo el mundo desde hace más de 30 años y te puedo decir que como en España la innovación no existe, y el emprendimiento no es igual. Mucho se habla de Silicon Valley y de las nuevas tecnologías, y claro, pero es que ahí tienes la diferencia, ¿no? ¿Cuánto dinero hay detrás de esas,
claro,
iniciativas que hay en,
claro,
Silicon Valley ahora mismo, ¿no? Y sin embargo te vienes aquí a España y dices, oye, es que te metes en cualquier laboratorio de cualquier universidad o cualquier pequeño emprendedor que está teniendo una idea, desarrollándola con recursos de propios de 4.000 euros y está haciendo verdaderas maravillas. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que potenciar la innovación y el apoyo estatal, por supuesto, ¿no?
Aquí tenemos talento, nos falta apoyo y dinero. Para terminar, Jaime, te pido, sí, metas, hitos que tiene Persiskin por delante, cuéntame.
Bueno, las metas es, por un lado, la popularización, evidentemente, del uso de este tipo de productos, evidentemente, que el mercado está claro, como has comentado, que es el tema del veganismo. Y luego, por otro lado, la segunda pata de nuestro desarrollo y nuestra visión, sobre todo la mía personal como promotor de esta iniciativa, que es la creación alrededor mismo del ámbito de la producción del producto, es decir, donde se está produciendo el caqui, porque nosotros aquí en la Ribera Alta de Valencia producimos el 88% del caqui nacional y está en 20 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, la intención que yo pretendo realizar e implementar junto con todos los agentes, tanto públicos como privados, que se involucren en este desarrollo, es crear un ecosistema productivo utilizando la materia prima que se ha desarrollado usando la materia prima existente en el mismo. Es decir, yo utilizo esta materia prima que está aquí en esta comarca para el Persiskin, vamos a crear industrias dentro de este cinturón para poder utilizar Persiskin, creando ¿qué? Pues lo que haga falta, zapatos, cazadoras, complementos, lo que se necesite, pero crear riqueza y trabajo.
Ojalá lo veamos todos, porque vendrá en beneficio de nuestra sociedad. Así que mucha suerte, Jaime San Félix, CEO de Persiskin. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un abrazo, gracias.